con gente que piensa que en la Argentina podemos llegar a tener una reina o una monarquía. Me resultó inquietante periodísticamente saber por qué en este tiempo donde, qué sé yo, uno ve por allí casi anacrónico el tema, ¿no? Digamos, como una monarquía y como inviable en la Argentina por nuestra filosofía. Pero vamos a charlar con Mario. Mario es la persona, Mario Santiago Carosini, que integra el Movimiento Monárquico Argentino, que yo no sabía que existía. Hola Mario, gracias por atendernos. Adrián Noriega y equipo, buen día.
Adrián, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre el tema.
Bueno, ¿cuánta gente integra, Mario, el Movimiento Monárquico en la Argentina?
Bueno, la cantidad de integrantes, nosotros han pasado por nuestro movimiento, porque se creó en 1987, más de 20.000 personas, pero la cantidad de activos, digamos, de gente que está distribuida en el país, dirigentes, obviamente es mucho menor. Pero de todas formas, en Argentina hay muchos monárquicos, hay aproximadamente 1 millón que son los descendientes de españoles e italianos que han venido a la Argentina, que por
jamás
tradición
pensé,
no lo son.
Le voy a ser honesto, Mario, jamás pensé que había tanta gente. Presten atención, están escuchándonos amigos en distintos lugares del país. Tengo dos puntualmente, Quique, mi amigo, y su mujer Ale, que están en su hotel del Chaltén escuchando. Tengo amigos que están en España escuchando, mucha gente aquí en Buenos Aires, en distintos lugares del interior. ¿Por qué cree usted que te necesitamos una reina?
En realidad lo importante es el esquema organizativo, porque los sistemas de gobierno son eso, esquemas organizativos. Hay esquemas organizativos eficientes y hay esquemas organizativos ineficientes. La República, evidentemente, si uno mira, hace una mirada mundial, es absolutamente ineficiente. El 90% de las repúblicas del mundo son dictaduras, muchas de ellas tan feroces que cuyos gobernantes llegan al genocidio de su pueblo como para mantenerse en el poder. Por el otro lado, las monarquías constitucionales parlamentarias, si uno mira los rankings de nivel de vida, bienestar, salud, educación, etcétera, muchos indicadores, vamos a encontrar generalmente 6 o 7 monarquías constitucionales en los primeros lugares del ranking. De hecho, Argentina, que supo ser en 1895 el país más rico del mundo per cápita, porque tenía el PBI per cápita más alto del mundo, según estadísticas Angus Madison, que son fiables, después de 100 años, 120 años, es un país pobre. Tiene todas las posibilidades de ser un país rico, de haber continuado siendo un país rico, y sin embargo es pobre. ¿Qué es lo que le ha sucedido? Bueno, nosotros hemos perdido las raíces históricas, porque nuestros próceres, todos nuestros próceres, eran monárquicos. Y no eran monárquicos porque eran locos, simplemente porque tenían visión de futuro. Es decir,
pero perdóname que ahí tengo que interrumpir, sí. Mario, ¿cómo monárquicos? Sí, sí. Y de hecho, la revolución tiene que ver con haber derrocado al espíritu monárquico y conquistador de Europa, ¿no?
No, San Martín, no. En realidad lo que hubo eran disputas de otro tipo, pero no se discutía la monarquía. En el momento en que nuestros próceres, que tuvimos los problemas de lucha con realistas, que en realidad era una lucha interna entre monárquicos, San Martín, Belgrano, Alberdi, Rivadavia, podrían mencionar muchísimos otros próceres, eran todos monárquicos, porque en ese momento la monarquía era lo común y la república era la excepción. Uh-huh. Ahora obviamente es al revés. Pero
se derrocó, digamos, a los virreyes, se cambió ese espíritu que venía, sí, de Europa, pero yo no sabía que, digamos, no me consta a mí que la historia muestre que San Martín o Rivadavia o Belgrano hayan querido un rey, una monarquía.
No, pero es así. Es más, Belgrano presentó en el Congreso de 1816, que declaró nuestra independencia, un proyecto de monarquía constitucional a cargo de cuyo él proponía una familia incaica. Mm. Para como reyes, de modo tal que absolutamente, de hecho en la entrevista de Guayaquil, San Martín también propuso una monarquía, eran todos monárquicos. Es más, digo algo que les va a sonar raro, pero Alberdi, el autor de las bases, escribió en 1862 un libro que se llama La monarquía como mejor forma de gobierno para Sudamérica. Repito, Alberdi. Eso está en sus obras póstumas, 1896. Es decir, todos nuestros próceres, todos los grandes hombres querían una monarquía.
¿Cuál sería la ventaja hoy en este tiempo moderno, con todas las vicisitudes? Porque usted, Mario, vive acá. No sé a qué se dedica, cuál es su actividad más allá del movimiento monárquico.
Soy contador público. Por eso la monarquía lo veo desde un punto de vista práctico.
A ver, exacto. Dígame, ¿cómo sería aplicable hoy? ¿Qué beneficios traería para esta Argentina tan vapuleada? En eso coincidimos, o sea, en 120 años en general estuvimos yendo para atrás, excepto por allí algunas excepciones que son discutibles. En muchos aspectos fuimos retrocediendo, ¿no?
En realidad, prácticamente en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque lo que no entendemos es que lo anacrónico es la república. ¿Cuál es el gran avance de las instituciones? Separar gobierno y Estado. Porque la característica del absolutismo es gobierno y Estado en una sola persona. La característica de las dictaduras es gobierno y Estado en una sola persona. Fijémonos en la historia, en la República de Weimar, cuando Hitler ascendió al poder, lo primero que hizo fue fusionar el partido nazi, el Partido Nacional Socialista, con el Estado. Eran una sola cosa, e indudablemente Hitler fue un dictador. Lo mismo hizo Lenin y lo mismo hicieron Stalin. Lenin, cuando impuso el comunismo en Rusia, que después se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Partido Comunista y el Estado fueron la misma cosa, se fusionaron. Quiere decir que las dictaduras, los absolutismos, se caracterizan por juntar en una sola persona el gobierno y el Estado. Dos instituciones que son completamente diferentes y realmente no podemos confundirlas. Entonces, el tema, pues, precisamente ahí viene el anacronismo, porque la República...
Pero para no aburrir, Mario, y en tiempos radiales, ¿no? Dígame, sí, sí. ¿Qué cosa positiva le daría, según usted o ustedes, una monarquía a la Argentina en este momento? ¿Qué cosa fáctica, concreta cambiaría? A ver.
Precisamente, nuestra única modificación es separar gobierno-Estado. Si el esquema es dictatorial, el esquema no solamente de gobierno-Estado es dictatorial, sino que además es corrupto. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que el Estado debe controlar al gobierno, y Estado y gobierno no son la misma cosa. Ahora bien, la República le pide el absurdo al presidente de que como Estado se controle a sí mismo como gobierno. Esa es la definición de un sistema corrupto desde el punto de vista del análisis del sistema. Entonces, la mega corrupción de la República, precisamente, se caracteriza por eso. Por eso es que Odebrecht sobornó a 13 presidentes de Latinoamérica y a tantos gobernadores y a tantos diputados, porque la República carece de controles.
Pero lo
que
amigo,
sí carece de controles es la monarquía.
Hay cada despelote en las monarquías, se lo digo así como si estuviésemos en un bar, ¿no? Hay cada despelote en la monarquía, entre la de España, por ser más cercana, en ideología, en idioma, en idiosincrasia a la República Argentina. Sí. No, la de Londres también, pero hay cada lío con la monarquía.
Hay corrupción. Miles de millones de dólares.
Y hay corrupción también.
Sí, pero justamente lo que yo digo es... Una cosa es la corrupción institucional, donde prácticamente todos los organismos, las instituciones de la República se dedican a saquear al pueblo. Muy distinto es la corrupción individual. Yo no digo que en la monarquía no haya corrupción individual. El tema es que lo hay, pero no hay corrupción institucional, como estoy mencionando, de la mega corrupción de la República, que surge justamente de gobierno de Estado en una sola persona. En la monarquía no, se separan. El jefe de Estado es el rey y el gobierno es el primer ministro, surge del Parlamento.
Supongamos que vamos a delirar, que efectivamente la sociedad, después de un plebiscito, una compulsa, dice sí, entendemos que la monarquía es la solución a muchos de nuestros problemas, cambia la constitución, bla, 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 queda un primer ministro, que hoy sería Fernández, el presidente. Sí. ¿Y quiénes serían los de sangre azul? ¿Quién es la familia real en Argentina para ustedes?
Bueno, ahí hay dos soluciones. Nosotros lo que proponemos es el esquema y
Mirtha
la dinastía. Bueno, sí, esa es siempre la salida,
Legrand, no. Y
digamos,
porque están
completa.
ahí con la
Es una
edad.
reina, es una reina, pero creo que no sería la dinastía nuestra.
Claro.
No,
A
lo
ver.
elegiría la Asamblea Constituyente. Nosotros tenemos dos dinastías que han formado parte de nuestra historia, que son los Austria, los Habsburgo y los Borbones, que son la actual dinastía reinante en España. Pero, a ver, nosotros somos lo que se denomina un movimiento monárquico huérfano, es decir, no tenemos ninguna dinastía o casa real que se reivindique como tal,
Ahí
como
sería un
propia de la familia.
quilombo que tengamos monarquía y no tengamos reina después, ya arrancamos
No,
mal.
por
Así que
supuesto, pero
dígame
eso
quién
es
sería la reina.
bueno, eso se elegiría en la Asamblea Constituyente. No, no podemos decirlo
Pero
porque
entre quiénes,
hay
¿qué
que...
se postularían? Gente que se postule, yo quiero ser reina, yo quiero ser rey.
No, no, en general eso sería por Asamblea Constituyente, por lo tanto nuestros representantes elegirían entre las dinastías, porque no son muchas las familias que preparan a sus hijos
Perdón,
como
no,
jefe de
¿te
Estado.
imaginas que termina Cristina, que muchos la aman y muchos la odian, y termina siendo reina? Podría ser, porque según ustedes lo elige la asamblea después.
Sí, bueno, a ver, el esquema igual lo importante es el
Mirá
esquema,
cómo
no las personas.
enseguida reculaste con el tema de la monarquía cuando te dije, mirá que Cristina puede ser reina, ¿eh? Ahí te
No,
dice.
no, pero no, no, pero el tema es que el esquema es lo importante y el esquema limita, porque precisamente no tendría todo el poder que tiene hoy. Ese es el punto. La monarquía separa gobierno de Estado y por lo tanto hoy Cristina Fernández o cualquiera, Macri y todos, tienen un poder absoluto, porque precisamente es lo que yo dije al inicio, la característica del absolutismo de gobierno y Estado. Cristina, supongamos que en el caso que sea electa, no lo creo, pero no importa, supongamos que sea así, ella no tendría todo el poder que tiene hoy, o mejor dicho, Fernández, Alberto Fernández tampoco tendría todo el poder que tienen hoy, porque esa es la característica, dividir el poder. La verdadera separación de poderes está en la monarquía y no en la república.
Claro.
Porque los poderes son cuatro, no tres. Nos han enseñado mal la historia. Precisamente la evolución, por eso es que la República es anacrónica, porque la evolución nos indica que las instituciones evolucionaron hacia cuatro instituciones, que son, contemos, muy fácil, poder ejecutivo. Así nos cuentan los republicanos, pero en realidad no es poder ejecutivo, es poder gobierno, poder Estado, poder legislativo y poder judicial, son cuatro, no tres. Esa es la verdadera separación de poderes. Por eso es que en la Argentina el príncipe que nosotros que pretendemos no tendría tanto poder como un presidente, que sí lo es en la Argentina. Fíjense que el presidente, en definitiva, del presidente, que es del Estado, dependen los jueces. ¿A quién le presentan la renuncia cuando lo hace un juez? Al presidente. Eso es todo un símbolo, porque dependen realmente, la justicia depende del presidente. O sea, dependen del gobierno. Por eso la justicia en las repúblicas está completamente politizada. Y eso es lo que hay que corregir, porque eso también forma parte de la corrupción. Porque mal puede un juez nombrado por el político de turno controlar al político que lo ha nombrado. Eso creo que es lógico, ¿verdad?
Sí. Bueno, qué tema, ¿no? Van a seguir insistiendo en algún lugar, no sé cómo se reúnen una vez por mes, ¿qué hacen los del
Nosotros
movimiento monárquico?
tenemos una estructura de dirigentes distribuidas por todo el país. Y de hecho, en San Pablo, nosotros tenemos relación con movimientos monárquicos de otros países, principalmente de Brasil y España. Yo voy a ser vicepresidente, he sido designado vicepresidente del Foro Internacional Monárquico que se va a realizar en San Pablo este año. Bueno, si se puede por el tema del coronavirus, ¿no? Pero está programado para septiembre. Y en Córdoba vamos a realizar también un simposio con mi amigo Rodrigo Brasileiro, así se denomina, en realidad es Rodrigo Díaz, pero los brasileños siempre se ponen apodos, que es dirigente de la Confederación Monárquica de Brasil, y vamos a hacer un simposio en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Así que tenemos mucha actividad, tenemos dirigentes distribuidos por todo el país, y una cosa que vamos a hacer, como un gesto simbólico, por supuesto, no pretendemos que se apruebe, pero vamos a presentar en el Congreso, probablemente a fin de año o a principios del año que viene, nuestro proyecto, como para que ya empiece a tener visibilidad, que hay otra forma de mirar y
Y
que hay
la
que hacerlo en nuestra...
última, le pregunto a
Sí.
Mario la última, ¿no hablaron con Máxima que ella sí es reina aposta ahora, ¿no? Digo,
Sí, bueno, por eso una de las alternativas, no es la única, es Alexia, que es la segunda en la princesa Alexia. Ella está siendo preparada para ser jefe de Estado en eventualidad de que su hermana mayor, que es la heredera, no pueda hacerlo. Eso es lo importante. La jefatura de Estado no se enseña en ninguna universidad del mundo, se aprende básicamente por el arte de transmisión de padre a hijos, y no es fácil encontrar un jefe de Estado que tenga esa experiencia. Ningún político tiene esa experiencia, porque sí lo hace desde el punto de vista partidario, pero no está en el entresijo de estar 40 años antes de acceder al trono a la jefatura de Estado, aprendiendo cómo se solucionan desde adentro.
¿Entiendes? Y la última, Mario, usted que es contador, ¿no es mucha guita al cuete? Que ya hay bastante gente que se mantiene, que hay que mantener, ¿no? Con nuestros impuestos, mantener una monarquía, porque no labura ninguno, ¿no? Muy poco labura.
No, labura mucho. Usted piensa que la reina de Gran Bretaña es una viejita inofensiva. No, el costo de la monarquía, el costo de la monarquía es muy barato. La casa, ¿sabe cuánto es el costo de la Casa Real Española? 9 millones de euros. Ahora, ¿qué se evita con eso? La corrupción institucional. En Argentina, si yo soy contador y me especialicé en auditoría, que es la ciencia del control, es decir, la ciencia de ver cómo se roban en una empresa el dinero. Mire, en Argentina, si calculo, los controles internos no funcionan, y por el tema de que el controlador y el controlado son la misma persona, hay corrupción institucional. ¿Cuánto usted cree que se roban los políticos y cualquiera, cualquier gobierno? Esto no estoy personalizando. Y mire, se van más o menos 20 mil millones de dólares por año. Y ese es el costo de la platita contante y sonante que se llevan a sus bolsillos. ¿O cómo creemos que intendentes del conurbano vivan en Puerto Madero? Es decir, tendríamos que preguntarnos eso, ¿verdad? Porque parece ser que todos nuestros políticos son millonarios, viven como millonarios porque son millonarios. Y sin embargo, ganan un sueldito que no les representa lo que es realmente el nivel de vida que tienen. Algo está pasando. Ya le digo, 20 mil millones de dólares por año. Y puedo explicar por qué no venía al caso, porque sería muy aburrido, porque eso forma parte de mi profesión. Pero deberíamos preguntarnos eso. Ahora, hay otro costo que es el peor, que es el que yo siempre digo. Nosotros tenemos un costo de oportunidad enorme. En 1895, lo explico muy rápido, no voy a ser aburrido. En 1895, nosotros teníamos el PBI per cápita más alto del mundo. 120 años después, 125 años después, somos un país que tiene un PBI per cápita pobrísimo. No llegamos a ni por asomo a ese número. En ese mismo momento, en 1895, uno de los 10 primeros países del mundo era Australia. Hoy sigue siendo uno de los primeros países del mundo porque tiene un ingreso per cápita de 70 mil dólares. ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso per cápita nuestro y aproximadamente 60 mil dólares? Si uno multiplica eso, es decir, nosotros somos pobres porque tenemos un sistema institucional que nos ha hecho pobres, por corrupción y por ineficiencia que causa la corrupción. Por lo tanto, nuestro costo de oportunidad por año es una cifra en dólares de 13 cifras, que es 2 billones de dólares aproximadamente. Uh-huh. Es el costo de oportunidad de ser un país pobre precisamente por un sistema que es absolutamente ineficiente. Es mucho dinero, ¿verdad?
Mario, le agradezco esta charla. Nos vamos a quedar pensando mucho en el movimiento monárquico argentino. Y le agradezco su tiempo, Mario Santiago Carosini. Ha sido usted muy amable.
No, gracias a ustedes por dejarme hablar sobre el tema. Un abrazo grande.
Adrián. Hasta la próxima. El movimiento